Trae su Biblia, ábrela por favor en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a estar meditando en la palabra en esa porción de Efesios 4, por favor. ¿Estás ahí? Efesios 4. La semana pasada comenzamos a estudiar este capítulo, vimos los primeros 6 versículos. Y hay un tema principal en toda esta primera sección de Efesios 4, hasta el versículo 16 todavía se ve este tema, que es la unidad, ¿no?, en el cuerpo de Cristo. La Biblia enseña que somos el cuerpo de Cristo. Hemos visto esto en Efesios. Cristo es la cabeza de la iglesia, no somos el cuerpo de Cristo, somos su iglesia y somos su cuerpo. La cabeza, pues es una analogía que todos podemos entender, ¿verdad? Porque todos tenemos una cabeza, ¿verdad? Todos tenemos un cuerpo. Y tú sabes que quien manda en el cuerpo es la cabeza, ¿no? Es el cerebro, es el que le dice a todos tus miembros qué tienen que hacer, cómo tienen que moverse, ¿verdad? Y eso mismo es lo que sucede o debe de suceder en la iglesia de Cristo. Él es la cabeza y él es el que dirige la iglesia. No es un hombre, ¿no? No es un hombre. Dios levanta hombres y es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero para un ministerio, para un servicio, ¿no?, para poder edificar, para que el cuerpo pueda crecer, ser sano. Entonces, hemos estado viendo esto, la semana pasada hablábamos de esa unidad, nos daba las cualidades o características que necesitábamos para poder tener esa unidad. ¿Recuerdas cuáles eran? ¿Sí te acuerdas o no? Humildad, mansedumbre, paciencia y amor, ¿verdad? Hablamos de eso, del amor. Cuatro cosas, y te decía, o sea, si realmente, o sea, hay muchas más cosas que podemos agregar a esa lista, ¿no? Como lo vemos en otras listas en la Biblia, ¿no? En el Nuevo Testamento, ¿no? Acerca de características o cualidades de un creyente. Pero si realmente pusiéramos atención a esas cuatro cualidades, características de un creyente, estaríamos del otro lado, ¿no? Realmente la iglesia sería muy diferente, ¿no? Y el propósito de eso es la unidad, ¿no? Terminamos viendo que nos llevaba a esa unidad, solitos en guardar, en mantener la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, ¿no? Y veamos que la base de esa unidad, que es, pues, aún nuestro Dios mismo, el Dios Trino, una unidad en el Dios Trino, un Espíritu, un Señor, un Padre. Pero sin embargo, te decía, como en un cuerpo, aunque es una unidad, ¿no?, tú sabes, eres una persona, tienes diferentes miembros, ¿verdad? O sea, no eres un solo miembro, no eres un ojo, todo, ¿no? Tienes dos ojos, tienes dos manos, tienes dos pies, etcétera, etcétera. Y eso es diversidad. Y eso es lo que ocurre también en el cuerpo de Cristo. Hay una unidad, pero tenemos que reconocer algo, somos diversos. Cada uno de nosotros somos diferentes, no somos iguales, ¿no? Entonces, unidad no es uniformidad, ¿verdad? Hay una diversidad en el cuerpo, cada uno somos diferentes, diferentes miembros, pero tiene que haber una unidad. Y es lo que empieza a hablar Pablo aquí en esta segunda parte de este capítulo, capítulo 4, en el verso 7, Efesios 4, 7. Quisiera leer la porción que vamos a estudiar, vamos a ver hasta el verso 12, y oramos para comenzar, ¿te parece? Dice el verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a orar, ¿te parece? Padre, te damos gracias que nos permites un día más venir a ti, a tu palabra. Y Señor, creemos que lo que está aquí escrito fue inspirado por ti, Señor. Eres tú hablando, Señor, lo creemos. Permítenos recibir esto de esa manera, Señor, como palabra tuya, no palabra de hombre, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, mostrándonos quiénes somos como tu iglesia, Señor. Cada uno de nosotros, los que hemos creído en ti, Señor. ¿Qué función nos has dado en el cuerpo, Señor? ¿Por qué nos has llamado, Señor, a ser parte de tu cuerpo? Ayúdanos a entender esto, Señor, y poder ser una iglesia sana, Señor, una iglesia que está bien cimentada y que está bien edificada, Señor. Padre, solo te pedimos eso, que seas tú guiándonos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, Señor. Por favor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Comienza el verso 7 diciendo esto. Pero a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, viene hablando de unidad, pero aquí empieza a hablar de diversidad. Cada uno, ¿no? Somos muchos, ¿no? No somos uno solo. Sin embargo, tiene que haber una unidad, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pablo, es importante aclarar esto, ¿no? Y toda la carta de Efesios está enfocado en una sola cosa, la iglesia de Cristo, ¿verdad? Prácticamente es lo que nos ha ido llevando desde el capítulo 1, mostrándonos su gracia, sus bendiciones, lo que Dios ha hecho por nosotros. Capítulo 2, su gracia nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha redimido, ¿no? Capítulo 3, vemos cómo Dios empezó de dos pueblos, hizo un solo pueblo, es la iglesia de Jesucristo con una misión, ¿no? Predicar a Cristo, anunciar las buenas nuevas del Señor. Y capítulo 4 nos empieza a mostrar esa unidad que tiene que haber dentro de la iglesia. Una unidad que tristemente se ha perdido. Satanás ha hecho muy bien su trabajo y ha destruido la iglesia de Cristo. Obviamente el Señor la va a mantener viva, ¿verdad? Cuando digo que la ha destruido es que ha habido divisiones, no se ha encargado de no permitir que la iglesia pueda mantener esa unidad que tiene que haber entre nosotros. Entonces es importante entender esto y buscar esto, ¿no? Por sobre todas las cosas, como iglesia, buscar esta unidad. Cada uno de nosotros, te decía, eso es importante, eso se ha escrito solamente para la iglesia. Cuando Pablo dice cada uno de nosotros, no está hablando de todos los hombres de una forma universal, está hablando de los creyentes, aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, solamente ellos, solamente las personas que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, que se han visto pecadores, ¿no? Sin ninguna esperanza, y la única esperanza que pueden abrazar es el sacrificio de Cristo en la cruz. Es para ellos, es para nosotros, los que hemos creído esto. Si has creído esto, eso es para ti. Cada uno de nosotros. Por lo tanto, ningún cristiano es un mero espectador. ¿Te das cuenta de eso? Cada uno de nosotros nos fue dado algo, ¿no? Pablo, vamos a ver más adelante, va a empezar a hablar de los ministerios, ¿no? Y cada uno de nosotros nos ha dado algo. No somos simples espectadores. Si tú has estado toda tu vida, ¿no?, cristiano, solamente sentado en una silla viniendo a escuchar, estás desaprovechando tu vida en Cristo. Estás desaprovechando tu lugar como iglesia. Todo creyente forma parte del cuerpo y su participación es importante en el plan de Dios. Lo primero que quiero que entiendas es eso. No desperdicies el llamado que Dios te ha dado de formar parte del cuerpo de Cristo. Dios te ha dado dones, como vamos a ver. Te ha dado un llamado, un ministerio para llevar a cabo. Dice, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Me encanta que Pablo comience hablando de esto, gracia. Como cantamos ahorita, ¿no? Por tu gracia soy lo que soy. Y es eso, es la gracia la que nos mueve. Esta gracia, cuando habla de esto, fue dada la gracia. Esta gracia es el poder que capacita al creyente para que sus dones funcionen correctamente para la gloria de Dios. Es la gracia, lo que decía Pablo, es la gracia la que nos levanta, la que nos anima en medio de la tempestad. Y claro, dentro del cuerpo vas a encontrar eso. Buscar la unidad no va a ser fácil, pero va a ser la gracia de Dios ahí. Esa gracia es la que nos capacita, como te decía, para poder cumplir el llamado que Dios nos ha dado. La gracia de Dios no solo tiene el poder de salvarnos, como lo veíamos en Efesios 2:8, ¿verdad? Por gracia sois salvos. También tiene el poder de capacitarnos para el llamado de Dios. Y tenemos que aprender a depender solamente de la gracia de Dios. Ver su gracia. Una iglesia que no enseña la gracia es una iglesia que está perdida, ¿verdad? No solo en la salvación, en esto. La gracia de Dios es lo que nos mantiene a flote. Eso lo vemos en el apóstol Pablo. Él escribió en 1 Corintios 15, verso 10. 1 Corintios 15, 10. Él dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Verdad? Él no dice, porque me he esforzado. Él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y dice, y su gracia no ha sido, ¿qué dice? en vano para conmigo. Lo que está diciendo aquí en Efesios, te lo vuelvo a leer, pero a cada uno de nosotros fue dada, ¿qué cosa? La gracia. Tú has recibido gracia de parte de Dios. Si has creído en Cristo, has recibido gracia, ¿verdad? Que no sea en vano. Que no sea en vano. Porque Pablo lo dice, y su gracia no ha sido en vano. ¿Sabes por qué lo dice? Porque yo creo que él había podido ver que en otros había sido en vano esa gracia. No es que no la tuvieran, la tenían, fue dada. Pero esa gracia estaba estática, sin ser usada. Y Pablo dice, antes he trabajado más que todos ellos, hablando de los demás apóstoles. Pero no yo, sino ¿quién? La gracia de Dios conmigo. Y ese es el punto, como creyentes tenemos que llegar a este lugar. Y poder decir, ¿sabes qué? No hay nada bueno en mí. Ni siquiera yo puedo mantenerme a flote en esta vida. Servir a Dios no es fácil. Pero podemos llegar a ese punto y decir, pero su gracia es la que me ha llevado ahí. Su gracia es la que me ama. Muchas personas permanecen así como te decía, ¿no? Estáticos, o sea, pasivos. Por esto. Porque apenas ven algo que no les gusta o que les aflige. Y no, mejor no le entro. El servicio no es para mí. No. Servicio es para todo creyente. ¿Sí sabías eso? Un creyente que dice, el servicio no es para mí, entonces no eres creyente, no has creído en Cristo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, ¿verdad? Sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, Jesús. Es el ejemplo que tenemos del mismo. Y él sí puede decir, yo vengo para que me sirvan. Y él da un ejemplo, dice, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar. Es el ejemplo que tenemos. Y cada vez que nos reunimos como iglesia, tenemos que venir con ese enfoque, vengo a servir, vengo a dar. Claro, vas a recibir, totalmente. Pero imagínate si solamente estuviera al dar en unas cuantas personas. Todos tenemos que venir con ese enfoque. Y la iglesia va a ser enriquecida. Es la gracia de Dios la que nos lleva a eso. Y Pablo comienza diciendo eso como te decía. Cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué es esto conforme a la medida del don de Cristo? La idea principal es que el don que cada uno recibe es dado, designado por Cristo. Me encanta eso. No es que alguien dijo, ¿sabes qué, Señor? Pues yo quiero ser apóstol, ¿no? Yo voy a ser apóstol y mis dones van a ser el don de lenguas. Y no. Aquí dice claramente que el que hace eso, ¿quién es? Cristo. Y me encanta eso, porque Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Y Él sabe exactamente lo que tú y yo podemos sobrellevar. Y nos va a dar el ministerio y los dones que tú y yo principalmente necesitamos. ¿Para qué? Para que la gloria sea solo de Él y no nuestra. Entonces se trata de eso, se trata básicamente de Él. Conforme a la medida del don de Cristo. Pasaje muy, muy similar a este, Romanos 12, donde Pablo está hablando de los dones espirituales. Si has estudiado la Biblia, sabes que Dios nos ha dado dones espirituales, ¿no? Cada creyente, cuando recibe el Espíritu Santo, nos da el mayor de los dones, que es el amor. Ese don lo hemos recibido todos nosotros, pero junto con eso nos da dones espirituales. Esos dones aparecen en Romanos 12. Romanos 12 narra los dones. Algunos hablan de los dones también aquí en Efesios 4, hablan de los dones en 1 Corintios 12, pero viendo el orden en el que está, prácticamente los dones son Romanos capítulo 12. Déjame leerte ese pasaje. Creo que es un buen momento para poder ver lo que la Biblia enseña acerca de esto. Romanos 12. Dice verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada, nuevamente vemos eso en Pablo, la gracia que me es dada, dice a cada cual que está entre ustedes, como lo vemos en Efesios, muy similar, ¿te das cuenta de eso? A cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y eso lo veíamos la semana pasada, la humildad, la mansedumbre, ¿verdad? Pero ve lo que dice al final, ¿conforme a qué? A la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Muy similar, pero en Efesios dice, conforme a la medida del don de Cristo, ¿verdad? Así lo dice. Déjame leerlo otra vez. Dice, conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, pero aquí dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y vemos claramente eso, tanto el don como la fe son cosas que Dios nos ha dado, lo que dice aquí. Pero tiene un propósito, déjame seguir leyendo en Romanos, verso 4, Romanos 12, 4. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, lo que te explicaba al principio, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, como iglesia, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, unidad, ¿lo ves? Y todos miembros los unos de los otros, diversidad. De manera que teniendo diferentes dones, y aquí es donde empieza a hablar de los dones espirituales, según la gracia que nos es dada, nuevamente hablando de los de Efesios 4, si el de profecía, ¿qué primer don que aparece es ese? Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, número 2, en servir. O el que enseña, número 3, en la enseñanza. O el que exhorta, número 4, en la exhortación. El que reparte, número 5, con liberalidad. El que preside, número 6, con solicitud. El que hace misericordia, número 7, con alegría. Esos son los dones del Espíritu. Si quieres saber más acerca de ellos, te invito a que escuches la enseñanza. Y hasta en la página puedes descargar la enseñanza de Romanos 12 en esa sección. Puedes escuchar a qué se refiere con cada uno de ellos. No nos da tiempo de explicarlos ahorita. Pero fíjate, acompáñame a 1 Corintios 12, por favor. 1 Corintios 12. Verso 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Verso 5. ¿Y hay diversidad de qué? Ministerios. Pero el Señor es el mismo. Y luego dice, verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Te das cuenta? Menciona tres cosas diferentes. Dones, ministerios y operaciones, ¿verdad? A continuación va a empezar a hablar acerca de las operaciones, que es lo último que dice. Pero a cada uno, verso 7, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu. El mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Esas son las operaciones. Los dones son lo que vimos en Romanos 12, ¿verdad? Aquí en 1 Corintios 12 aparecen las operaciones. La palabra operación es energema, donde viene la palabra energía. De eso se trata, de qué forma operan esos dones, ¿no? Pero menciona los ministerios. Y los ministerios son los que estamos, vamos a ver a continuación en Efesios capítulo 4. Te lo digo porque muchos simplemente juntan todo y dicen que son los dones espirituales. Aún los ministerios son dones. Claro, son dones que Dios nos ha dado porque así lo refiere. El don de Cristo, el regalo que Dios te ha dado, eso se refiere. Pero tenemos que poner, agruparlos como aparecen en la Biblia. Dones, ministerios y operaciones. ¿Sí? Es importante porque de esa manera se puede entender qué dones tienes, cómo operan y qué ministerio tienes. Regresando a Efesios, entonces, nos dice eso. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y a continuación nos va a decir cómo es que Cristo, digámoslo de esta manera, ganó el derecho de dar a los hombres, a los creyentes, esos dones, esos ministerios, esas habilidades. Dice, por lo cual dice, verso 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es un poco raro lo que empieza a decir aquí, ¿no? Para empezar, es una cita del Antiguo Testamento, específicamente del libro de los Salmos. Si traes de esas Biblias que tienen versículos ahí de referencia, te vas a dar cuenta que dice Salmo 68, verso 18. Déjame leerlo, como lo dice en el Salmo. Dice así, Salmo 68, 18, dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jah, Dios. Hay cierta diferencia entre cómo lo cita Pablo y cómo se ha escrito en el Salmo original. Pablo probablemente tomó la traducción de la Septuaginta, que lo lleva más a ese punto. Pero lo que está diciendo es esto, él toma el Salmo 68:18 para poder explicar cómo es que Jesús tiene la autoridad para poder dar estos dones a la iglesia. Dice él, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso de subiendo a lo alto, esto representa prácticamente a un Cristo triunfante, es lo que está diciendo. Un Cristo victorioso que vuelve de la batalla en la tierra, regresa a la ciudad celestial, a su gloria. Pero, ¿qué es lo que hace? Dice, llevó cautiva la cautividad. Cuando el rey David, que es el que escribe el Salmo 68, escribe esa porción del Salmo 68, el rey David lo escribe como un himno de victoria, celebrando la conquista de Israel sobre los jebuseos. Prácticamente de eso habla el Salmo 68, un himno de victoria. Cuando el rey regresaba de la batalla con la victoria, desfilaba por la ciudad mostrando su triunfo a toda la ciudad. Una de las formas de hacerlo era exhibir a sus soldados que habían sido presos en batalla, los soldados suyos, y que ahora habían sido libertados por el rey. A esos hombres se les veía como cautivos que se habían vuelto a capturar por parte de su propio rey a fin de que él les pudiera dar libertad. Cuando Jesús venció en su resurrección, no solo en la muerte, en la resurrección, eso es lo que está hablando aquí, cuando Él venció a la muerte y a Satanás, aún al pecado, Jesús llevó cautiva la cautividad, ¿te das cuenta de eso? Nosotros éramos cautivos por el pecado, por Satanás, por la muerte, y Jesús nos llevó cautivos, nos tomó para sí. Todos los creyentes que habían sido prisioneros de la muerte y del pecado, ahora son devueltos a Dios y a su reino. Y es lo que está diciendo, subiendo lo alto, habla de su ascensión, llevó cautiva la cautividad, pero no solo eso. Dice, y dio dones a los hombres. Pablo toma el Salmo para poder explicar cómo es que Jesús, al resucitar de los muertos, al tomarnos a los cautivos, a los creyentes que hemos creído en Él, y llevarnos con Él, Él tiene la capacidad de poder darnos dones. Y dio dones a los hombres. Cuando Él subió al cielo en victoria, lo que Jesús hizo fue enviar al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Recuerdas? ¿Y qué sucedió? Envió dones para su iglesia, Hechos 2. El Espíritu Santo, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo es derramado en la iglesia. Y llegan los dones a la iglesia. Jesús le dijo a sus discípulos acerca de esto en Juan 16, verso 7. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. ¿Recuerdas esa sección? Sus discípulos están totalmente turbados, dice la palabra, ¿no? Jesús comienza diciéndoles en el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Están turbados porque Jesús les dijo, ¿saben qué? Ya me voy. Y yo, o sea, ¿cómo que te vas? ¿Nos vas a dejar aquí? Pero Él les dice, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. ¿De quién está hablando el Consolador? El Espíritu Santo. Y dice, si yo no me voy, Él no va a venir. Tengo que irme, tengo que subir para que yo lo pueda enviar. Mas si me fuera, os lo enviaré. ¿Y por qué nos conviene? Porque iba a ser derramado en la iglesia. Iba a derramar dones, como vemos. Y tú lo puedes ver en el libro de los Hechos. Jesús le dice en Hechos capítulo 1, verso 8, a los discípulos, ey, esperen la promesa del Padre. Esperen la promesa y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Me seréis testigos. Y ellos esperan. Y en Hechos 2 ocurre eso. Llega el Espíritu Santo a la iglesia. Y de ahí en adelante puedes ver a la iglesia funcionando correctamente. Era necesario que Jesús se fuera. Así enviara al Espíritu Santo y enviara los dones que la iglesia necesita para poder operar en esta tierra. Para poder representar a Cristo. Para poder tener esta unidad. Y es lo que está diciendo aquí, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice verso 9, y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido. Una parte importante de la doctrina de Cristo es que Él vino del cielo a la tierra, ¿verdad? Todo Juan, si tú lees el Evangelio de Juan, es muy enfático Jesús al decir, hablar de Él mismo como el enviado por Dios. El enviado, a mí me enviaron, yo vengo de allá. Jesús no fue creado. y mucho menos comenzó a existir en el vientre de una virgen. Jesús fue enviado por el Padre a este mundo. El Dios eterno y creador vino a este mundo, ¿verdad? Obviamente tomó un cuerpo humano, pero él vino de Dios. Por eso dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido. Antes de subir, vino a la tierra. Dios mismo vino a la tierra. En Juan 17, un pasaje que leíamos la semana pasada al final, hablando de la unidad, que es cuando Jesús ora al Padre, Juan 17, 23, dice esto: yo en ellos y tú en mí, hablando de esa unidad, para que sean perfectos en unidad. Pero a continuación dice esto: para que el mundo conozca, ¿qué cosa? Que tú me enviaste, ¿recuerdas? Te decía que eso es un tema enfático acerca de la doctrina de Cristo. Jesús fue enviado. El mundo necesita entender que Jesús fue enviado. Jesús vino del cielo mismo, vino del Padre, porque es Dios. Y es lo que está diciendo aquí. Pablo empieza a explicar eso. ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? ¿Qué se refiere con eso a las partes más bajas de la tierra? No es muy claro el texto a qué se refiere con las partes más bajas de la tierra. Hay algunas opiniones acerca de lo que está hablando. Déjame decirte las más comunes. Algunos opinan que hace referencia a su encarnación y su humillación. Estoy de acuerdo con eso. Creo totalmente que está hablando de cómo Jesús tomó un cuerpo humano y su humillación. O sea, está hablando de cómo Dios le dio el derecho de hacer las cosas, la autoridad, el poder. Pero ¿por qué él mismo se humilló? ¿Te das cuenta? Algunos dicen que está refiriéndose a eso, su encarnación y humillación, sin señalar un lugar específico cuando habla de las partes bajas de la tierra. Simplemente lo dice como una referencia a la profundidad y dimensión de la encarnación, lo que Cristo hizo. Filipenses 2 lo ves claramente. Jesús se despojó, se vació de sí mismo, ¿verdad? Mostrando eso. Por eso Dios lo exaltó, ¿verdad? Hasta lo sumo. Y le dio autoridad para que toda rodilla se doble ante él. Pero le dio autoridad también para dar ministerios, dar dones en su iglesia. Otros opinan que esta parte de las partes bajas de la tierra hace referencia a su muerte. Cuando Jesús murió, fue a las partes más bajas de la tierra. Tal vez como una referencia aún al infierno. Tomando en cuenta lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3, versos 18 y 19. 1 de Pedro 3, 18 y 19 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto, ¿en qué? En la carne. Jesús murió. Y fue el lugar de los muertos. Pero vivificado en espíritu. Murió, pero él estaba vivo en el espíritu. Y fue. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Obviamente habla de personas condenadas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto que predicó a los espíritus encarcelados? No estoy hablando que fue y predicó el evangelio. Prácticamente fue y les mostró su victoria, ¿no? Que estaban equivocados, que él es el rey de reyes. Prácticamente es eso, ¿no? Los exhibió públicamente, dice también en Colosenses, ¿no? Los exhibió potestades, los exhibió públicamente, como él había vencido. Entonces, algunos también hacen referencia a eso. Otros también dicen que se refiere a su muerte y que Jesús fue al Hades, al lo que se conocía como el seno de Abraham, al lugar de los muertos para traer consigo a los que habían muerto creyendo en el Mesías que sería enviado por Dios, tal vez tomando en cuenta lo que dice, llamando cautiva la cautividad, ¿no? Son las hipótesis, ¿no?, de lo que podría decir acerca de eso. Pero lo que es muy claro es la manera en que Jesús obtuvo ese derecho, como te decía, de poder dar dones a su iglesia. Por lo que él hizo, porque él se humilló. Vino a esta tierra. Caminó en esta tierra. Y así como lees los evangelios y ves a un Jesús lleno de gracia, lleno de amor, lleno de verdad, sigue siendo ese mismo Dios. Ese mismo Dios que dio sanidad, que dio dones en esa tierra, lo sigue haciendo el día de hoy a través de nosotros, su iglesia. es lo que nos está llevando aquí. Verso 10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesús descendió a este mundo cuando tomó nuestra naturaleza y ascendió de este mundo cuando regresó a su gloria. Es lo que está diciendo. Él no se quedó aquí, Él subió a su gloria. Por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto es el Evangelio, ¿te das cuenta? Jesús murió en una cruz. Pero no se quedó ahí. Al tercer día resucitó, ¿verdad? Al tercer día resucitó venciendo la muerte. Piensa en eso. ¿Quién ha vencido la muerte? Solo Jesús. Y Él venció la muerte. Venció el pecado. Venció Satanás. Y por eso puede llenarlo todo. Para Pablo, la ascensión de Jesús no quiere decir que abandonó el mundo, sino que lo llenó. Lo llenó. Lo llenó de gracia. Lo llenó de dones a través de su cuerpo, que es la iglesia. Este mundo no está olvidado por Dios. Así parece. Tal vez así parezca, pero no es culpa de Dios. Tal vez sea más culpa de nosotros. Como iglesia, ¿te das cuenta de eso? Porque no hemos entendido nuestra función aquí, nuestra labor como iglesia. Necesitamos entender esto. Servir a Dios. Negarnos, obviamente, Jesús lo hizo. Jesús lo hizo y lo pidió y les dijo, si quieres seguirme, tienes que negarte a ti mismo, toma tu cruz. Vamos, ese es el lugar, ese es el camino, no hay otro camino. Es el camino a la gloria. Es por eso que solo Jesús tiene el derecho de dar estos dones y de establecer su cuerpo. Por eso dice a continuación, verso 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí describe los ministerios, como te decía. Qué interesante, ¿verdad? Nunca habla de alabanza, de panderistas, de danzantes. Esos son los ministerios de la iglesia. Esos son los ministerios del Espíritu Santo. Digo, no quiere decir que la próxima semana ya no vamos a tener alabanza. Claro que vamos a tener alabanza. Esa gente que dice, no, mi ministerio es la alabanza. No, ese no es un ministerio del Espíritu. Menciona cuatro ministerios. Apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. ¿Sí lo ves? Déjame regresar al verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo tanto, a cada uno de nosotros nos ha sido dado uno de esos ministerios. ¿Te das cuenta? Qué bello, ¿no? Saber que Dios te ha dado un ministerio y te ha capacitado para llevarlo a cabo. No está en ti, obviamente, no está en ti. Es Él. Solo tienes que confiar, depender de su gracia. Y Él mismo constituyó, déjame empezar por ahí. Esto hace énfasis en la elección y autoridad soberana de Jesús, que como veíamos, Él ganó por su obra de redención. Él constituye, no es el hombre que alza la mano y dice, pues a mí me gustaría ser pastor y maestro, a mí me gustaría ser evangelista. No, Jesús es quien te constituye, ¿te das cuenta? Para empezar desde ahí. Así es, así lo vemos, porque así está escrito. Si queremos funcionar como iglesia correctamente, tenemos que ir a las escrituras y ver lo que está escrito y ver quiénes somos, ¿verdad? Y se trata de esto. Él mismo constituyó. Eso significa que Jesús estableció estas funciones. No el hombre. No el hombre. Es Dios. En este contexto, este verbo indica que una persona ha sido asignada para una tarea especial para beneficiar a otros. Es el propósito. No es para tu propio provecho. Es para edificación del cuerpo. Lo vamos a ver al último. Y a continuación se describen los ministerios bíblicos que fueron dados por Jesús. Comienza hablando de esto, a unos apóstoles. Apóstol significa uno que es enviado para cumplir una misión. Tantán. Eso es apóstol. Eso significa esa palabra en griego. Uno que es enviado para cumplir una misión. Desafortunadamente, este título se ha llevado más allá de lo que representa. Se ha abusado de él. Muchas personas han buscado reconocimiento y gloria propia, vanagloria, usando ese tipo de títulos. Ahora, esos son los cuatro ministerios. Muchos enseñan y dicen que los primeros dos ya no existen, apóstoles y profetas, solo evangelistas y pastores y maestros. Nosotros como iglesia creemos que están vigentes. La Biblia nunca dice que dejaron de existir. Igual que todos los dones, están vigentes el día de hoy. Pero hay un orden. No tenemos que alejarnos de eso y simplemente decir, no, ya no existen. Si Dios constituyó, ¿quiénes somos nosotros para decir no, ya no? ¿Verdad? Él sigue haciendo esta obra porque es necesaria en esta tierra. Han cambiado, sin duda sí han cambiado, son diferentes, pero siguen siendo lo mismo. Lo importante de los apóstoles es con qué autoridad es enviado. Ya hemos hablado de esto anteriormente, pero déjame volver a enseñarlo. Los primeros en cumplir esta función fueron los apóstoles de Jesucristo, ¿verdad? Los 12 apóstoles. Estos fueron 12 y entre ellos Pablo, definitivamente. Él mismo se nombra entre ellos. Pero lo más importante de este primer grupo es que eran enviados con la autoridad de Jesús. Uno de los requisitos para ser un apóstol de Jesucristo era haber visto a Jesús, haber caminado con Él, haber sido testigo de su resurrección. Aún Pablo fue testigo de eso, él lo vio, ¿verdad? En el camino a Damasco. Y no solo eso, Dios lo envió, le dio una misión. Eso es el apostolado. En este caso fue Jesús quien lo envió, junto con todos los demás apóstoles. Fueron enviados por Jesús. Esto no quiere decir que esta función ya no esté vigente en la iglesia. Aún hay apóstoles, pero no de Jesucristo, ¿me explico? Ya no enviados por Jesucristo. Solamente fueron esos 12 apóstoles. Por lo tanto, aquel que dice, yo soy un apóstol de Jesucristo, es un mentiroso. Aléjate de esa persona. Es un charlatán. Solo está buscando su propia gloria. No conoce la Escritura. Apóstol de Jesucristo, solo hubo 12. Y fueron los que pusieron la doctrina. El error y el peligro de estar siguiendo a apóstoles de Jesucristo es que ellos dicen que vienen con la autoridad de Jesús. Y teniendo la autoridad de Jesús pueden cambiar cualquier cosa en la Biblia, ¿me explico? Aguas con las personas, son herejes. Son herejes. Lo vimos, déjame citarte esto, lo vimos en Efesios 2, verso 20. Efesios 2, verso 20. Verso 19, voy a leer desde verso 19. Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento de ellos, de los 12 apóstoles. Si se levanta otra persona diciendo que es apóstol de Jesucristo, puede traer otro fundamento, ¿te das cuenta? Y Pablo dice, si alguien viene con otro evangelio diferente, sea anatema, cerrando el apostolado de Jesucristo con él. Ya no hay más apóstoles de Jesucristo. Entonces, si hay apóstoles o no hay apóstoles, sí, pero ya no de Jesucristo. Los apóstoles, el día de hoy, son enviados por el Espíritu Santo y confirmados por la iglesia. Eso lo vemos en Hechos. Acompáñame a Hechos 13, por favor. En el libro de los Hechos, capítulo 13, nos habla acerca de esto. Porque en la iglesia primitiva hubo también otros apóstoles como Bernabé, ¿verdad? Y no eran apóstoles de Jesucristo. Fíjate lo que dice Hechos 13, verso 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía importante. Esto ocurre dentro de la iglesia, ¿lo ves? No es fuera de la iglesia. No es que de repente, pues ahora me nació ser apóstol. No, esto ocurre dentro de la iglesia. Fíjate lo que están haciendo. Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros. ya personas sirviendo, Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, hablando de Pablo. Ministrando esos al Señor, te das cuenta, estaban sirviendo al Señor. Cuando la iglesia envía a alguien, es porque esa persona ya está sirviendo, ya está cumpliendo ministerio en la iglesia, ¿te das cuenta? Ministrando esos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién los está llamando? El Espíritu. Entonces, verso 3, importante, habiendo ayunado, llorado, o sea, la iglesia dice, tenemos que orar, ayunar. Les impusieron las manos y los despidieron, confirmaron el llamado. No es de que, ¿sabes qué, pastor? El Espíritu Santo me está llamando a hacer esto, así que ahí nos vemos. No, no, no. O sea, sí, ¿sabes qué? Siento este llamado del Espíritu Santo, vamos a orar. Para que la iglesia pueda confirmar ese llamado. Verso 4, ellos entonces, enviados por quién? Por el Espíritu Santo, apóstoles. En este caso el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y comenzaron el primer viaje misionero de Pablo. ¿Verdad? Eso es lo que ocurre el día de hoy en la iglesia. Ese es el apostolado que existe hoy. Personas son enviadas por el Espíritu Santo, confirmado por la iglesia. Un apóstol el día de hoy es mejor conocido como un misionero, podríamos verlo así. ¿Verdad? Una persona que la iglesia ora, busca al Señor y sabes que Dios está llamando a una misión. Vas, eres enviado. Esta iglesia comenzó así. ¿Verdad? Podría decir que yo soy un apóstol. El término pues es correcto, pero nunca voy a usar ese título para mí. Yo vivía en el DF y a mí me enviaron acá, con una misión, plantar una iglesia. Y aquí estamos, por la gracia de Dios. Yo no fui, había una capacidad en mí. No, yo era incapaz, o sea, destruí toda mi vida. ¿No? Fue Dios, su gracia, ¿te das cuenta de eso? Y esa misma gracia está en ti y puede actuar de la misma manera. Se trata de eso. Siguiente ministerio, profetas. Tengo que explicar cada uno de ellos porque se ha abusado muchos de ellos, ¿verdad? Los profetas también. Para poder entender lo que es un profeta, debemos de definir la palabra profecía. La profecía no es adivinar el futuro. Para nada es eso. Para nada es eso. Que hay persona que diga, no, tú vas a ser muy famoso y vas a tener un ministerio muy grande. Y así como, pues eso dice la Biblia, ¿no? No es adivinar el futuro. La palabra profecía significa esto, declarar la verdad. ¿Ok? Eso es lo que hicieron los profetas del Antiguo Testamento. Fusionaban diferentes, sí, igual que los apóstoles. Pero eso es lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Dios les hablaba a ellos, que hacían, declaraba lo que Dios les decía, la verdad. El día de hoy también sucede lo mismo, declaramos la verdad, lo que Dios nos ha enseñado. Eso es lo que estamos haciendo. Acompáñame a 1 Corintios también, por favor, capítulo 14. 1 Corintios 14, Pablo empieza a hablar acerca de la profecía y el hablar en lenguas. Hace una distinción entre estos dos dones. Y comienza diciendo en el verso 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero dice algo, dice, pero sobre todo que profeticéis. O sea, pone por encima este. O sea, la profecía es buena. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Verso 3, pero el que profetiza, ¿habla a quiénes? A los hombres. ¿Para qué? Edificación, exhortación y consolación. Eso es lo que se hace un profeta. Declara la verdad de Dios. Y la verdad de Dios edifica, exhorta y consuela. ¿Te das cuenta de eso? No necesitas estarle diciendo a alguien, ¿sabes qué? Te va a ir bien en la vida. Vas a ser famoso, vas a tener mucho dinero. O sea, mejor vea que te lean las cartas, ¿no? No, es esto, saber lo que Dios te ha concedido, lo que Dios te ha dado. Eso te va a edificar, te va a exhortar, te va a animar, te va a consolar. Más adelante, Aquí en este capítulo, en el verso 23, déjame continuar leyendo ahí. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Como muchas otras iglesias, ¿verdad? Ves a todos ahí hablando y dices, ¿qué está pasando aquí? Es un manicomio esto. Ah, ve, está escrito. Hace casi 2000 años Pablo lo dijo. Pero si todos profetizan, verso 24, fíjate, si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Es el propósito de la profecía. Declara la verdad, que la gente conozca a Dios. Y ese ministerio lo ves en la iglesia. ¿Alguna vez algún hermano te ha exhortado? ¿Te ha leído un pasaje, un versículo y la Biblia dice esto? Y a lo mejor sin darse cuenta, pero te dio en el mero lugar. Es eso, es una exhortación, es la profecía. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y dices, es eso, es la palabra, estoy declarando lo que Dios dice. ¿Sí te das cuenta de eso? Eso es profecía. ¿Por qué es diferente el día de hoy? Anteriormente, te lo decía, en el Antiguo Testamento, los profetas eran embestidos con el poder de Dios, el Espíritu Santo venía sobre ellos, inspiraban a escribir, a declarar la verdad, y después se iba. Por tiempos venía el Espíritu Santo y así lo hacía, y ellos escribían. El día de hoy ya no es así. ¿Por qué? Porque dice Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro 1, verso 19, el apóstol Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Sí lo ves? Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y también eso se ha abusado mucho en la iglesia. Porque la gente quiere llamar la atención, quiere verse muy espiritual y se levanta y empieza la profecía. No, eso no es la profecía, así no se ejerce la profecía. Aquí lo dice claramente. ¿Por qué es diferente? Porque ya tenemos toda la Escritura. La palabra profética más segura, ya no necesitamos una nueva revelación, algo nuevo. Ya tenemos aquí la profecía, lo que Dios quiere de nosotros, y es suficiente para nosotros. No tenemos que agregarle nada más. ¿Sí te das cuenta de eso? Entonces, tú los puedes ver, pues cualquiera de nosotros puede ser un apóstol, puede ser un profeta. Declarar la verdad, decir lo que Dios dice en su palabra. Enseñarle a la gente lo que Dios dice. Eso es la profecía. Dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Profecía. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la profecía. Toda la escritura es inspirada por Dios. No necesitamos una nueva revelación, no necesitamos que alguien se levante y empiece a hablar. Aquí está escrito lo que tú y yo necesitamos. Tal vez tienes ese ministerio. Conocer la verdad, entenderla, poder explicarla, declararla. Dios dice esto, ¿no? Pues yo no sé, hermano, pero pues lo que Dios dice de eso es que es fornicación. No, es que en el mundo no es así. Pues Dios dice que eso es fornicación. ¿Me explico? Y Dios quiere santificación. Es profecía. Es lo que la Biblia dice, 1 Tesalonicenses 4. Entonces, eso es la profecía, ¿no? Vamos a continuar. A otros, dice Efesios 4, evangelistas. Entonces vimos apóstoles, profetas y ahora evangelistas. Estos son aquellos que proclaman las buenas nuevas de Jesucristo, simplemente llevan el evangelio, hablan. La palabra evangelista viene de ahí, evangelio. La obra del evangelista consiste en predicar y explicar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Aquellos que no han creído en Él, es el que proclama la salvación por gracia mediante la fe en Jesús. Todos podemos hacer eso. Me encanta porque esto no necesita estar aquí en la iglesia. Puedes ser un abogado, un doctor, un mecánico y puedes ser un evangelista. De ahí donde quiera que vas, estás predicando el evangelio a todos, enseñándole quién es Jesús, lo que ha hecho por ellos. Eso es evangelismo. Eso es el evangelista, ¿te das cuenta? Entonces, no todos estos ministerios tienen que estar dentro de la iglesia. Operan en todo momento. Somos iglesia todo el tiempo, no cuando nos reunimos. Todo el tiempo somos iglesia. ¿Sí lo ves? Y tú puedes tener ese don. Predicar el evangelio. Hablar acerca de lo que Jesús ha hecho por ti. De su gracia, de su amor, de misericordia, de su perdón. De la salvación. Eso es lo que hace el evangelista. Yo he conocido personas, hay un don acerca de eso, pero hay un ministerio. Yo he conocido a esas personas que tienen ese ministerio y es increíble poder verlos. Apenas se suben a un lugar, a un micro, y ya le están hablando a la persona de al lado. Ya le están compartiendo el evangelio y dices, wow, no, pues sin duda tiene el ministerio evangelista. Eso es. ¿No? Es traer a aquellos que están allá afuera, perdidos, cautivos por el pecado, a ser parte de la iglesia, a ser parte del cuerpo. Y todo empieza a funcionar. ¿Te das cuenta? Todo empieza a funcionar. Una iglesia empieza a funcionar. Por último dice pastores y maestros. Algunos ven aquí dos ministerios practicados por lo general por una misma persona. Algunos dicen es que son cinco. Uno es pastor y otro es maestro. Pero como se ha escrito, muestra claramente, hace una diferencia entre apóstol, profeta, evangelistas, pastores y maestros. Definitivamente lo creo así, un pastor tiene que ser un maestro. Pero en mi experiencia no siempre un maestro es un pastor. ¿Ok? Entonces, el pastor, como muestra esa función, se encarga de un cuidado, ¿verdad? Un pastor de ovejas, cuida las ovejas, las alimenta, las pastorea. Eso es lo que hace un pastor, alimenta. El pastor protege a sus ovejas de falsas enseñanzas, de doctrinas, enseñándoles como maestro el verdadero evangelio, digámoslo de esta manera. Pastorean al rebaño a través de enseñar la palabra de Dios. Esa es la mejor manera de pastorear una iglesia, enseñar lo que Dios dice claramente. Cuidarlos, atenderlos. Eso es lo que Dios nos ha llamado. En una iglesia no solamente hay un pastor, puede haber varios pastores. Semilla México hay muchos pastores, una iglesia grande. Definitivamente el pastor Firmino podría, con toda esa iglesia. Dios ha levantado mucha gente a su lado. Y muchos se han ido a plantar iglesias también, ¿verdad? Pero es increíble poder ver cómo funciona esa iglesia. Y aunque se van muchos a plantar otras iglesias, Dios sigue levantando personas dentro de la iglesia. Y es mi oración que ocurra eso aquí. Y que Dios levante entre nosotros personas así. Nosotros no tenemos que andar buscando, a ver, voy a buscar pues, ¿qué necesitamos en la iglesia? No, pues necesitamos un apóstol, necesitamos un pastor, un maestro, voy a buscarlos. No. Creemos que de aquí Dios levanta a esas personas. Porque cada uno, como leíamos, de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hacer eso es no considerar lo que Dios está haciendo entre nosotros. El llamado que Dios nos ha dado como su iglesia. ¿Verdad? Es sumamente importante entender este pasaje y vernos nosotros como parte del cuerpo para poder funcionar correctamente, dejar de estar, como te decía, simplemente espectador, funcionar dentro de la iglesia. Habría muchas cosas que hablar acerca de esto, no tenemos el tiempo. Vamos a ver el último versículo. Aquí vemos el fin, el propósito. A fin, verso 12, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito es este. Lo dice claramente, a fin. Ese es el fin. Dios, Jesús, nos ha dado dones, nos ha redimido, murió, vino a esta tierra, murió, resucitó, ascendió, nos dio dones, nos ha constituido algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, con un fin, con un propósito. Y aquí lo vemos. A fin de perfeccionar los santos. ¿Te das cuenta? Los ministerios mencionados en el versículo 11 han sido dados a la iglesia para preparar a todos los creyentes en el ministerio y crecimiento del cuerpo de Cristo. Es lo que nos está diciendo aquí. La palabra perfeccionar, a fin de perfeccionar, obviamente a los santos está hablando a los creyentes, ¿te das cuenta? La iglesia. A fin de perfeccionar, esa palabra perfeccionar significa equipar completamente. Es la preparación o entrenamiento que califica totalmente a los santos, es lo que está diciendo. La iglesia tiene ese propósito. Poder capacitar a los creyentes, a la iglesia. La idea básica de la palabra es la de poner algo en las condiciones debidas. Se usaba para hacer referencia en la medicina cuando un hueso se dislocaba o se rompía, ponerlo en su lugar. Es eso. Perfeccionar. La iglesia misma hace esto. Te ayuda a ubicar ese lugar. El perfeccionamiento de cada creyente trae como resultado lo que hemos estado viendo, la unidad del cuerpo. Es lo que Dios quiere. Una unidad sincera. Como iglesia necesitamos crecer en esto. 1 Corintios 1:10. El apóstol Pablo escribe esto también. 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, esa palabra, perfeccionar, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y aquí lo encontramos. No es lo que yo opino, no es lo que yo como pastor, bueno, de aquí en adelante vamos a hacerlo de esta manera, o vamos, yo voy a llamar a él. No. Es como Dios dice. Ahí encontramos la misma mente. ¿Verdad? ¿Tienes una Biblia? ¿Tienes Biblia? Ahí está lo que tú necesitas. Y ahí va a estar la misma mente que tengo yo. La misma visión de la iglesia la vas a encontrar ahí. ¿Te das cuenta? Esa unidad la vamos a encontrar ahí. Lo que estamos estudiando. Perfeccionar a los santos. Ahora, este fin tiene dos propósitos. Realmente son uno, pero son dos. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio número uno y para la edificación del cuerpo de Cristo. Me llama la atención esto, para la obra del ministerio. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, no es para que crezcan, maduren, no, es para que sirvan. ¿Te das cuenta? La palabra ministerio es diaconeo, o sea, habla del diácono. Servicio. Eso significa ministerio. Servir. Entonces el propósito es que tú puedas servir. Perfeccionar a los santos para que puedas servir dentro del cuerpo. Como te decía al principio, estar espectador, no estás sirviendo, no sirves. Y Dios quiere que sirvas, ¿por qué? Porque te ha dado dones, te ha dado un ministerio. Y quiere que formes parte de ese cuerpo y encuentres esa unidad en el cuerpo. Pero es necesario esto. Ser perfeccionado para la obra del ministerio. El primer propósito de los ministerios dentro de la iglesia es preparar al pueblo de Dios para servir a otros. Básicamente es eso. El ministerio es tarea de todos los cristianos, como lo vemos. Te decía al principio eso. Tenemos que venir con toda la intención y el corazón de servir a otros. Por lo tanto, la iglesia no la hacen unos cuantos que han recibido un llamado especial de parte de Dios, ¿verdad? La iglesia la hacemos todo el cuerpo de creyentes. Todo creyente debe estar dispuesto a servir en algún ministerio de la iglesia. En serio, una iglesia que está sana, firme, bien edificada, es una iglesia que está unida y que entiende esto, en que cada miembro está dispuesto a servir, de alguna otra forma está dispuesto a servir, viene con esa intención. Reconociendo esto, Dios te ha llamado a ser parte de este cuerpo. Y no solo eso, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. El segundo propósito es edificar el cuerpo de Cristo. Ese propósito es el resultado del primero, prácticamente. Al servir a otros, estás edificando el cuerpo. Déjame citar al pastor Chuck Smith. acerca de este pasaje, él dijo algo que me gustó, quisiera compartírselos. Él dice, el propósito primordial de la iglesia no es el convertir a los pecadores al cristianismo, sino el perfeccionar, completar, madurar a los santos para el ministerio y edificación del cuerpo. Aquí lo estamos viendo. De eso se trata. De que la iglesia esté unida, firme, funcionando correctamente. Cada creyente debe de participar en el crecimiento de la iglesia. Cada uno de nosotros como creyentes. Si pones tu fe en Cristo, eres llamado a eso. Cada cristiano es un ministro de tiempo completo llamado por Dios. No puedes decir, bueno, es que yo no fui llamado, es que pues yo no. Solamente ellos, no los están allá enfrente. No, todos nosotros somos la iglesia. ¿Sí te das cuenta de eso? Y es tu responsabilidad. Tu responsabilidad. El que busques eso. ¿Qué ministerio? ¿Qué dones? Nosotros los que hemos sido llamados por Dios, los que hemos hecho caso a ese llamado, los que estamos sirviendo el día de hoy a Dios, claro, estamos dispuestos a ayudarte a eso, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Pero es tu responsabilidad. Nadie va a andar detrás de ti diciéndote, oye, pues ya ponte las pilas, ¿no? Oye, pues ya empieza a servir, empieza... No, tu responsabilidad es esa. Hay iglesias, me sorprende, hay iglesias donde convocan a la gente a servir. Yo creo que eso no es correcto. Es suficiente lo que Dios dice como para que la iglesia responda a eso sin necesidad de que se les convoque. Por lo menos así yo lo experimenté. Cuando conocí al Señor, entendí que mi vida ya solamente era para Él. Quería servirle. En lo que fuera, yo quería servir al Señor. Y de eso se trata. Dios te ha dado capacidades espirituales. Un ministerio que nadie puede darte en este mundo. No desaproveches eso, ser parte del cuerpo de Cristo, funcionar correctamente. Hay muchas bendiciones. No te voy a decir que va a ser muy fácil y muy divertido, muy sencillo. No, es una labor, es una obra, es un ministerio. Pero créemelo, cada vez que sirves, eso es hacer tesoros en el cielo. Lo que tú haces para el Señor en esta tierra no se queda aquí. No se queda aquí en esta tierra. Tiene mucho más valor de lo que tú puedes hacer fuera de la iglesia. Sirve al Señor. Aprovecha todo lo que Dios te ha dado. Es un instrumento en sus manos. Busca la edificación del cuerpo. Vamos a orar, ¿te parece? Padre, te agradecemos por el día de hoy, Señor. Permitirnos nuevamente venir a tu palabra, Señor, y encontrarnos con esto, Señor. Somos tu iglesia, Dios. Fuimos llamados a conocerte, pero no solo a eso, a servirte, Señor. Tú nos has dejado en esta tierra, Señor. Hubiera sido muy fácil que al creer en ti nos fuéramos contigo inmediatamente. Pero tú nos has dejado aquí con un propósito, Señor. Y ese propósito lo encontramos aquí, en ser iglesia. Ser tu cuerpo, funcionar correctamente, Señor. Si hemos desaprovechado esa oportunidad, Señor, yo quiero pedirte, Señor, por esa tu iglesia, Señor, que empiece a funcionar correctamente, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí, que somos partes del cuerpo, creyentes en ti, podamos funcionar correctamente. Ya no estar pasivos, Señor, como simples espectadores, sino poder ser usados por ti y por tu gracia, Señor. Reconociendo que tú nos has dado dones, aún nos pusiste una función en el cuerpo, un servicio que hacer, Señor. Ayúdanos a poder identificarlo, Señor, y servirte en el lugar que tú nos has llamado. Como veíamos, Señor, tú eres quien ha constituido. No somos nosotros, eres tú, Señor. Muéstranos a cada uno de nosotros a qué nos has llamado en esta tierra, a qué nos has llamado, Señor. En tu iglesia, Señor, ¿qué función nos has llamado a tener, Señor? Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque es importante que pasemos por estos versículos, que podamos entender quiénes somos, Señor. Te amamos, Dios. Te amamos, Señor. Permítenos responder ese gran amor, sirviéndote, Señor, amándote a ti y amando a tu iglesia, Señor. Buscando esa unidad, manteniendo esa unidad, Señor. Para que tú seas glorificado en nosotros y para que todos crean que tú fuiste enviado por Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu misericordia y por tu amor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Permítenos ser útiles en tus manos, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.